Bueno, les informo que desde este momento están siendo grabados, siendo hoy 12 días del mes de noviembre del año 2025, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública dentro del proceso 2024-9972, demandante el señor Víctor Lozano y la entidad demandada Seguros de Vida Suramericana S.A. y Banco GNB Sudameris S.A. El día de hoy, como les indicaba, la audiencia está siendo grabada a través de la aplicación de Microsoft Teams, aplicación que permite el registro de audio y video de la presente audiencia. De igual manera que la grabación corresponde a un documento público, atendiendo el principio de publicidad que rige esta etapa del proceso y en virtud de ello se advierte a partes y apoderados sobre el manejo de sus datos personales. En este momento voy a dar el uso de la palabra a la parte demandante, señor Lozano. Luego al doctor Soancha, su apoderado, luego a Suramericana y luego a GNB Sudameris. Ya saben ustedes, nombre completo, número de cédula y exhibimos sus documentos apoderados, tarjeta profesional. Adelante, señor Víctor.
Muy buen día para todos. Mi nombre es Víctor Manuel Lozano Medina, cédula 80082578. Presentación.
Gracias, señor Víctor. Doctor Suancho.
Muy buenos días, su señoría. Muy buenos días al doctor Valencia, al doctor Rueda. Mi nombre es John Alexander Soancha Florián. Tarjeta, cédula de ciudadanía 79893618 y tarjeta profesional 228200 del Consejo Superior de la Judicatura.
Doctor Rueda.
Muy buenos días nuevamente para usted, señora delegada, para todos los presentes. Manuel Guillermo Rueda Serrano, identificado con cédula de ciudadanía 80419750, la cual exhibo. Tarjeta profesional 81655 del Consejo Superior de la Judicatura, la cual exhibo. Actúo en esta diligencia judicial como apoderado de la demandada Seguros de Vida Suramericana S.A. Mis datos de notificación y contacto, los ya informados en audiencias anteriores que no han sufrido variación. Muchas gracias.
Doctor Valencia.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Alejandro Valencia Jara, identificado con cédula de ciudadanía número 11927771259 y con tarjeta profesional número 387031 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado general del Banco GNB Sudamérica.
Bueno, muchas gracias. Frente al señor Lozano, obviamente identificado nuevamente, así como su apoderado, el doctor Suancha, frente a Seguros de Vida Suramericana, de igual manera el doctor Rueda, y frente a Banco GNB Sudameris, como apoderado general, el doctor Valencia. Una vez identificada nuevamente hoy las partes, la delegatura a continuación va a entrar a proferir el fallo correspondiente dentro del proceso ya mencionado, 2024-9972, haciendo solo la siguiente precisión. Recuerden que el artículo 373 del Código General del Proceso, que las partes o apoderados no concurran o se retiren. En ese orden, pues espero que ninguno de ustedes tenga inconveniente con la conexión o en si hay algún momento en que se retiren o algo, pues igual el despacho continuará profiriendo el fallo correspondiente. Deme un segundo, por favor. Bueno, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, de la que da cuenta el artículo 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, mediante la cual el señor Víctor Lozano está demandando a Banco GNB Sudamérica S.A. y a Seguros de Vida Suramericana S.A., pretendiendo en el presente proceso, importante señalar que, como se ha indicado en el transcurso del proceso, en las pretensiones adicional a la que se va a señalar, también se dieron unas pretensiones como admitir la demanda, que se indicara o se diera bajo los principios de debido proceso, defensa y contradicción las audiencias, y adicional, pues dentro de las pretensiones indicaron unas pruebas, pero como pretensión que el despacho va a entrar a resolver es que se falla a mi favor por las razones ya expuestas en el capítulo de los hechos y se indemnice por valor de 128 millones de pesos y el valor del seguro que pago actualmente en la libranza que se me descuenta mensualmente, en situación que dentro del proceso fue objeto de subsanación, de igual manera presentando o haciendo aclaración respecto de la cuantía y el juramento estimatorio respecto al presente proceso. En ese orden, y es importante señalar que esto se deriva del contrato de crédito de libranza terminado en el número 0633 frente a Banco GNB Sudamérica y frente a Seguros de Vida Suramericana respecto de la póliza vida Grupo de Deudores número 3990995. Respecto del presente proceso, es importante señalar que la misma demanda pues, fue admitida, se corrió traslado de las excepciones, tanto a la, de la, perdón, se corrió o se notificó a las entidades demandadas, las cuales contestaron la demanda y se opusieron a la prosperidad de las pretensiones mediante la formulación de excepciones de mérito, las cuales hoy el despacho va a proceder a su estudio de conformidad con las pruebas legales y oportunamente allegadas al plenario, la conducta procesal de las partes, así como las disposiciones que regulan tanto la actividad financiera como la actividad aseguradora, esto en el marco de competencia excepcional que le fue atribuida la alegatura de la citada superintendencia mediante las normas que ya indiqué, como son artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del proceso. Es importante señalar que Banco GNB Sudamérica presentó como excepciones la falta de legitimación por pasiva. El Banco GNB Sudamérica ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales a su cargo. También presentó buena fe del Banco GNB Sudamérica. También presentó inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil y asimismo solicitó de sentencia anticipada. Por parte de la compañía Seguros de Vida Suramericana, se presentó como excepciones la prescripción y o caducidad de la acción de protección al consumidor, también ausencia de responsabilidad de la compañía de seguros por tratarse de riesgo excluido, también falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo de incapacidad total y permanente para acreditar la incapacidad total y permanente que se reclama, y también se presentó limitaciones derivadas del contrato de seguro y finalmente se presentó la excepción en él. En aras de entrar a resolver el conflicto y para este propósito, visto que no existe discusión entre los supuestos procesales respecto de la existencia y naturaleza de los contratos base y controversia en el caso de resaltar frente a Banco GNB Sudamérica, se está en presencia de un contrato de mutuo o préstamo, el cual se encuentra incluido en el artículo 22.21 del Código Civil, en virtud del cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Adicional, tengas en cuenta que atendiendo igualmente que es un contrato o se dio a través de un tipo de crédito libras. Respecto del tema de este contrato de mutuo, es importante señalar que las prestaciones surgen para los intervinientes de este contrato de mutuo, que ha sido reconocido por la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera GNB Sudamérica, surge la obligación que surge es de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo. Mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada, esto conforme se establece en el tema del doctor Rodríguez Azuero, Sergio, Contratos Bancarios, sexta edición, Editorial Legis, que se de una reimpresión en el año 2011, página 466. Por su parte, en relación con Seguros de Vida Suramericana S.A., se encuentra que el contrato de seguros es regulado en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 a 1162, así como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, decreto ley 663 de 1993, debiéndose resaltar que, en conformidad con lo establecido en los artículos 1036 y 1037 del citado código, este corresponde a un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva celebrado entre el tomador, siendo la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos, y el asegurado, quien es la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizado para ello con arreglo a las leyes y reglamentos. Ahora bien, dada la naturaleza de la acción impetrada y los antecedentes de la actuación consignados en el curso del presente proceso, es de caso recordar que la relación contractual establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto de protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución Política, esto en conformidad con el ejercicio de la actividad financiera aseguradora elevada al rango de interés público, como lo establece el artículo 335 de la Constitución y cuya ejecución, por tanto, impone a las entidades prestadoras. Para ello, fueren autorizados por el Estado el ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le compete conforme con los artículos 97 y 98 del numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en armonía con los literales A y C del artículo tercero del título primero de la Ley 1328 del año 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Así lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-136 de 2013, en el cual reconoció precisamente que la Ley 1328 de 2009, en concordancia con lo establecido en el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principales fundantes sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispone dicha ley, la información es un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5. Segundo, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con los establecidos literales A, B, C, F, G, H, J, O, P, S, P y S del artículo 7 de la citada ley. Y tercero, un principio orientador que debe regir las relaciones que se establezcan entre consumidores financieros y las entidades al tener lo previsto en el literal C del artículo 3 de la misma norma. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero al que refiere literal C del artículo 8 de la misma disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión, en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones. Segundo, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Y tercero, propenda por que conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Siendo el caso de conocer en un escenario de protección al consumidor como en el presente, el cumplimiento de lo dispuesto en el citado régimen de protección al consumidor, tanto las entidades financieras como aseguradoras deben atender obligaciones especiales que superan los límites propios de los contratos celebrados, dada la naturaleza de la actividad que de manera profesional ejerce. Conforme ha sido expuesto en precedencia, particularmente las consagradas, como se señalaba en la ley 1328 del año 2009, en sus artículos séptimo y noveno, bajo principios de diligencia y transparencia de información, que se establecen en el artículo tercero de la citada ley 1328 de 2009, y en donde se consagra la obligación especial de suministrar información comprensible, transparente, clara, veraz y oportuna al consumidor financiero acerca de los productos y servicios a él ofrecidos, debiéndose resaltar que el citado deber tiene como fin el menguar, como se señalaba, el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de una relación de consumo. En desarrollo de las citadas disposiciones e insistiendo en el ejercicio profesional que se demanda de las entidades autorizadas para el desarrollo de la actividad financiera y aseguradora en el territorio nacional, junto con el interés público que la cobija, conlleva que las mismas incorporen condiciones de especial protección para el consumidor financiero enmarcadas desde los principios orientadores de las relaciones existentes, como lo establece el numeral tercero de la citada ley 1328 de 2009, en virtud del cual se establece como principios orientadores que rigen las relaciones entre consumidores financieros y las entidades vigiladas las siguientes. Denme un segundo que tengo acá un tema con... Perdónenme, con un oído, denme un segundo. En virtud de la cual se establece como principios orientadores que rigen las relaciones entre consumidores financieros y entidades vigiladas los siguientes. A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Al respecto, el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver un recurso alzada presentado en el proceso 2025-1087 de conocimiento de esta delegatura, indicó que toda vez que las entidades vigiladas por la superintendencia son profesionales en el ejercicio de la actividad financiera e interés público, se exige que de las mismas una debida diligencia en información, atención y desenvolvimiento de sus relaciones contractuales, propio del deber de un padre de familia, actividad de la cual igualmente reciben provecho económico, así como una autorización del Estado para ejercerla. De igual manera, pues estas obligaciones resultan de imperativo cumplimiento, constituyendo un lineamiento entre los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, siendo un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el inciso primero del artículo quinto de la mencionada disposición, ley 1328 del año 2009. Siendo el caso resaltar, en relación con la información, que el mismo como pilar y principio materializado, tanto en derechos como en deberes de las entidades, generan en los consumidores la posibilidad de tomar decisiones informadas, conllevando, como se indicó en precedencia, se debe garantizar de manera previa, clara, suficiente y oportuna, tanto al momento que el consumidor expresa su voluntad de contratar o de renegociar con la entidad financiera y en el curso de la misma, pues de no ser así, conllevaría a limitar la posibilidad de evaluar otras opciones del mercado y determinar su decisión final. Es así como planteado a la luz del régimen de protección al consumidor, la Corte Constitucional en sentencia C-640-2010 señaló que la actividad financiera, bursátil y aseguradora es pues una actividad esencial para el desarrollo económico, constituye el principal mecanismo de administración del ahorro del público y de financiación de inversión pública y privada y está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas y esa confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en la convicción pública que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora y financiera conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad a que ellos se dedican profesionalmente de los deberes especiales que nos son exigibles por relativos al beneficio que éstas reciben por la prestación de sus servicios. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de las particulares del contrato suscrito entre las partes y siempre que las mismas conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor, cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada, como lo prevé el parágrafo del artículo 11 de la ley 1328 del año 2009. Ahora bien, lo anterior no puede conllevar a desconocer las prácticas de protección propias por parte de los consumidores contenidas en el artículo 6 del citado estatuto, dentro de los cuales se encuentra. Ustedes me pueden dar un segundo, por favor. Es que tengo un ruido, no sé si ustedes lo alcancen a escuchar, pero está haciendo bastante fuerte. Deme solo un momento. Gracias, discúlpeme. Entonces estábamos señalando, ahora bien, lo anterior no puede conllevar a desconocer las prácticas de protección propias por parte de los consumidores financieros contenidas en el numeral, perdón, en el artículo 6 del citado estatuto, ley 1328 del año 2009, dentro de los cuales se encuentra informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Tercero, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que se le suministren de dichos documentos, aunque ello no se traduce indefectiblemente en que por su no ejercicio haya pérdida o desconocimiento de los derechos que le son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes, y de igual manera no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto a los consumidores financieros. Partiendo de lo anterior y para resolver el presente caso, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de mutuo y de seguro, sino a las que establecen las condiciones de la actividad dentro del que se enmarcan el de protección al consumidor. Elemento además relevante en cuanto a que el desconocimiento o insatisfacción de obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de la jurisprudencia ha denominado como responsabilidad contractual. A su vez, y visto que en el curso de la actuación se han resaltado lo referente a la existencia de dos contratos independientes desarrollados por personas jurídicas con objeto social exclusivo y excluyente conforme lo prevé el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, téngase de presente que se está en presencia de contratos coligados respecto del cual el Tribunal Superior de Bogotá, al momento de resolver sobre una segunda instancia en un proceso de conocimiento de la delegatura expediente 2021-4683 en decisión del 24 de noviembre de 2022, dispuso. Así las cosas, aunque el banco no funja como asegurador, las vicisitudes atrás reseñadas sobre el incumplimiento del deber contractual y legal de información al haber sido el encargado de la colocación del seguro, sin duda permite colegir que sobre aquel recae una responsabilidad contractual por hacer parte del ya mencionado coligamiento negocial, sin que pueda exindirse su actuación de lo finalmente acontecido con la aseguradora. Recuérdese además que a dicha persona jurídica se imponían deberes convencionales y legales especiales, dada su condición de profesional en la intermediación financiera y a la naturaleza de su actividad, condiciones estas que determinan una mayor estrictez en la evaluación de su desatención. Cabe resaltar que esta postura frente a la transgresión contractual por el deber de información ha sido adoptada por esta sala de decisión en sentencia del 27 de octubre de 2021, expediente 003-2020-199101, al abordarse un caso de similares connotaciones fácticas. Sobre el particular, la Sala Civil de la Corte Suprema ha dicho que en los casos de uniones, de contratos, las obligaciones de los intervinientes, por lo tanto, no se reducen a la prestación, a las prestaciones propias de cada uno de los coligados. Su actuación debe ir más allá, en tanto que, como ya se reseñó, la obtención del fin último no depende del cumplimiento de las mismas consideradas separadamente. El laborio de los interesados debe dirigirse también a lograr el engranaje de todas las convenciones aunadas, esto es, a la conformación y funcionamiento de un sistema en el que ellas actúen como un todo. El coligamiento no es la simple suma de elementos aislados, es su relacionamiento para hacerlos actuar conjunta y armónicamente. Asimismo, el concepto de contratos coligados no es de ninguna forma novedoso. La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en el año 1999 ya daban cuenta de la naturaleza de este concepto. En estos términos, en materia de concordato, sucede con frecuencia que el ejercicio de la llamada autonomía negocial y tras de expresar su voluntad en un único documento, las partes le dan vida a diversos contratos que, aún conservando su identidad típica y por ende quedando sometidos a la regulación que les es propia, quedan sin embargo coligados entre sí funcionalmente y con relación de recíproca dependencia hasta el punto de que las vicisitudes de uno en mayor o menor grado pueden repercutir en los otros, casos en los cuales es deber de los jueces establecer con cuidado y con base en las pruebas recaudadas, si además de las finalidades de cada uno de los contratos celebrados, existe un objetivo conjunto y general querido por las partes. E incluso indica que para que pueda existir contratos coligados deben presentarse dos elementos. Pluralidad de contratos, se requiere la existencia de al menos dos negocios jurídicos que cumplan los requisitos legales para su existencia y validez, y B, la existencia de un nexo funcional, habida cuenta de que se busca de que se debe buscar la consecución de un mismo resultado. Esto, como lo indicaba en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SC 068, del 6 de octubre de 1999, y la sentencia S de la Corte Suprema de Justicia, SC 3978, del 14 de diciembre del año 2022. Sobre este aspecto es importante recalcar que en condición de los contratos coligados el que de una pluralidad de contratos se busque la persecución de un fin, de tal forma que se genere un vínculo recíproco entre ambos negocios, a tal punto que en el evento de la ausencia de alguno, la consecución de ese fin se vería frustrada o gravemente afectada, como lo ha señalado dicha corporación. Aterrizando el caso concreto, aunque estos negocios jurídicos en referencia, es decir, el contrato de mutuo y el contrato de seguros, disponen de autonomía al ser contratos típicos regulados individualmente y con objetos diferentes, emanan de un vínculo intrínseco fruto de la autonomía negocial de las entidades licitantes, que para el presente caso, la decisión alguna afectaría el fin último negocial, a saber, la dependencia entre la póliza que cubre algún tipo de producto crediticio, en este evento un contrato mutuo crédito de libranza, no puede ser separada del mismo situación en el cual se rescindiría el contrato al no contar con el elemento asegurable y aunque a grandes rasgos se pueda pensar que la existencia del crédito subsiste sin póliza alguna, lo cierto es que en los actuales modelos de estado del riesgo es una práctica generalizada que se concede al mismo siempre y cuando se cuente con una póliza que lo respalde. Como quiera que la consecución lógica del mutuo para este caso, crédito también de libranza, es la prestación de una cierta cantidad de dinero con el fin de ser resarcido ese préstamo a través del cumplimiento periódico de una siendo el contrato de póliza una garantía de ese pago, evento en que, acaecido el siniestro cubierto en el clausulado, se evidencia que ambos tipos de contrato están orientados a la misma finalidad. Es precisamente esta particularidad lo que hace que se encuentren vinculadas las entidades accionadas, siendo que el cumplimiento sobre las obligaciones de crédito afecta los intereses de ambos. Partiendo de este marco, se procede en primer lugar al estudio del caso concreto atendiendo la competencia de legatura, iniciando delanteramente al estudio del medio exceptivo que GNB Sudamérica intituló como falta de legitimación por pasiva, la cual se funda en que al pretender el reconocimiento de una indemnización derivada de un contrato seguro, la misma solo podría vincular a la aseguradora demandada y otorgante la cobertura sin que pueda trasladar su cumplimiento a la entidad financiera cuyo objeto social no le permite el desarrollo de la actividad aseguradora restringida a las compañías de seguros autorizadas para el efecto, por lo que se procede enteramente a su estudio en cuanto a que su prosperidad conlleva a que no se pueda realizar un pronunciamiento de fondo en relación con dicha entidad. Al respecto, téngase presente que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia se invoca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto de la activa o la pasiva. En este orden, la legitimación como presupuesto procesal desde el extremo pasivo hace referencia a que la persona vinculada sea el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídico sustancial por el derecho o interés que es objeto de controversia. Partiendo de lo así dicho, visto que dentro de las pretensiones formuladas se enmarca la responsabilidad de GNB Sudamérica en el proceso al proceso de atención frente a la situación presentada por el señor Víctor Lozano y frente a las conductas asociadas a la actuación de GNB Sudamérica en la colocación de la póliza que es objeto de este proceso, pues corresponde debatir a dicha entidad en el marco de la relación derivada del citado contrato si se encuentra la misma llamada a contradecir el derecho reclamado, lo que sin más conlleva a no dar prosperidad a la excepción de en estudio. Vuelvo y reitero, pues atendiendo que dentro de las condiciones o dentro de las obligaciones que se han señalado, está la obligación que le corresponde a la entidad Banco GNB Sudamérica de verificar o de estar atenta a las obligaciones relacionadas con la debida información y la debida diligencia frente a la colocación de la póliza de seguro. Y es que, como ya se mencionaba, es importante señalar en este caso que el Banco GNB Sudamérica, derivado de esa licitación dada para la póliza con seguros de vida suramericana, estaba o tenía a su cargo los especiales deberes de información y diligencia frente a el consumidor financiero, el señor Víctor Lozano. En esa medida, pues el despacho encuentra que no puede darle prosperidad a la excepción que denominó Banco GNB Sudamérica como falta de legitimación por pasiva. Ahora, frente a el tema de, ya atendido y decantado esta parte frente a Banco GNB Sudamérica, el despacho va a entrar a hacer una referencia y un análisis puntual respecto de las obligaciones o la responsabilidad frente a cada una de las entidades. Primero lo hará frente a Compañía Seguros Bolívar en cuanto a si está contractualmente obligada a reconocer, como se indicaba en el objeto del litigio, la suma pretendida por el demandante, el señor Víctor Lozano, con ocasión de la solicitud de afectación de la póliza contratada por o en la cual fue incorporado el señor Víctor Lozano terminada en el número 3990995. Frente a lo que respecta a la compañía de seguros, para tales efectos el despacho va a entrar a abordar el estudio de la excepción que presentó Suramericana
Doctora, se fue el audio. Quedó, pues yo no sé si fui el único que no lo oí, pero yo no la estoy escuchando.
De acuerdo, se le fue.
Ahí no se está escuchando, ahí no se está escuchando, pero no tiene el tablero. Quedó en la parte donde decía de la responsabilidad de Sura. Hasta ahí llegó. No, ahí no. No, no se escucha. Nada. Ahí no lo oímos. Los demás, ¿a mí me escuchan los demás? Sí.
Sí, doctor. No, la doctora no se escucha.
Sí, doctora Nelly, no se le escucha. Nada. Nada, no le escuchamos nada. Venía escuchándose el de común y corriente, pero cuando dijo de la responsabilidad de Sura, quedó sin sonido. No. Ahí escribió la doctora Nelly por el chat que va a verificar el audio, que la esperemos un momento, por favor. Yo estoy ahí contestándole por el chat. ¿Vale? Para que todos estemos pendientes.
Gracias, doctor Rueda, mi amable.
No, señora, no se lo escucha todavía. No, no, señora, nada. Tampoco. Doctor, ahí ¿aló? Se la escuchó un poquito. Ahí.
¿Aló?
Ahí la escuchamos, sí.
Ahí ya la escuchamos.
¿Me escuchan bien o muy o muy bajito?
No, ahí se la escucha bien.
Bueno, ya aquí en Teams me pasé algo que hice varios micrófonos, entonces esperemos que ahí podamos continuar. ¿Me están escuchando todos bien? Por favor, indíqueme, ya sea con movimiento de cabeza o con una frase, sí, sí.
Yo la escucho bien.
Listo. Doctor Valencia, ¿también me escucha?
Sí, perfecto.
Listo. Entonces, continuemos. ¿Hasta dónde me escucharon?
Iba a comenzar a hablar de la responsabilidad de Sura.
Ok.
O sea, terminó lo que tenga que ver con la falta de legitimación de GNB Sudamérica. Y estaba hablando del tema de la responsabilidad de Sura y las excepciones.
Ok, entonces entiendo que me escucharon hasta el momento en que señalé que no se le daba prosperidad a la excepción que Banco GNB Sudamérica había denominado como falta de legitimación por pasiva. Y voy a entrar entonces a el tema ya frente a la responsabilidad de la compañía de seguros Suramericana S.A., Seguros de Vida Suramericana S.A., que estaba, se estableció que el objeto frente a la compañía de seguros era verificar si existía o se encontraba contractualmente obligada a reconocer y pagar la suma que se pretendía mediante la afectación de la póliza. Señalaba el número de la póliza 3990995 y que en esa medida lo primero que iba a entrar a abordar la delegatura es el estudio de la excepción que compañía Seguros de Vida Suramericana había o denominó en la contestación de su demanda como prescripción y o caducidad de la acción de protección al consumidor. la cual está formulada por la aseguradora demandada con fundamento en el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Frente a la citada excepción, téngase presente que conforme con los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que asumen con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 ha denominado como acción de protección al consumidor. Para efectos de su análisis, cumple señalar que la ley define la prescripción como un modo de adquirir las cosas ajenas o distinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones o derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción, conforme lo dispone el artículo 2512 del Código Civil. Así las cosas, se tiene que la institución de la prescripción es un mecanismo implementado por el legislador para dotar de certeza jurídica las relaciones contractuales de los asociados, evitando dejar situaciones jurídicas sin resolver de manera indefinida en el tiempo que generen incertidumbre e inconformismo. Precisado lo anterior y visto que la excepción propuesta tiene como sustento que la acción de protección al consumidor no fue instaurada dentro del término legal previsto para estos efectos, debe tenerse en cuenta que el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480-2011 señaló que tratándose de controversias netamente contractuales, la referida acción deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato, estableciendo de esta manera un límite temporal para su ejercicio, el cual se ha definido por el numeral sexto del citado artículo como un fenómeno de prescripción. En este orden es claro que los supuestos fácticos que soportan el requisito contemplado en el numeral tercero del artículo 58 de la citada ley hacen relación al término para el ejercicio de la acción de protección al consumidor, cumpliendo con la exigencia de que el mismo corresponde a un término prescriptivo que debe ser invocado como medio de defensa para proceder a su análisis, como en efecto ocurrió en el presente caso. Al respecto, debe tenerse en consideración entonces que la citada norma dispone: las demandas para efectividad de garantía deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía y las controversias netamente contractuales a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. En los demás casos deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. En cualquier caso, deberá aportarse prueba de la reclamación, perdón, de que la reclamación fue efectuada durante la vigencia de la garantía. Les pido por favor, no sé quién tiene, doctor Rueda, tenemos abierto micrófono, si lo podemos cerrar. Gracias. Ahora, descendiendo al caso en concreto, se tiene que la controversia tiene como fuente la afectación de la póliza vía grupo deudores terminada en el número 3990995, donde fungió como tomador y beneficiario, ya lo habíamos señalado, Banco GNB Sudameris y la compañía aseguradora, pues Seguros de Vida Suramericana S.A. Precisado lo anterior, en consecuencia, hay que señalar que el artículo 1045 del Código de Comercio reconoce como elementos esenciales del tipo de contratos el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional, frente a los cuales se dispone expresamente que la ausencia de alguno de los enunciados elementos conlleva que el contrato no produzca efecto alguno. Deme un segundo. También es importante señalar que frente a este tipo de contrato de seguro corresponde a los denominados como seguros de grupo catalogados como colectivos, en donde una persona natural o jurídica a nombre de terceros o con el fin de amparar un interés particular asegura simultáneamente y bajo una misma póliza a un número plural de riesgo, esto en este caso asegurados, sin que la infracción ni respecto de una de las personas o interés afecte a los demás conforme con lo expuesto en el inciso primero del artículo 1064 del Código de Comercio. Esto también conforme a lo que señala el numeral 3.6.3.5, capítulo segundo, título cuarto de la parte segunda de la circular básica jurídica. La entidad aseguradora limita la aplicación de las coberturas respecto a los integrantes del grupo amparado con la expedición de certificados individuales. En este caso, es posible concluir que pese a que las pólizas colectivas continúen vigentes, el contrato puede terminar respecto a cada asegurado de manera independiente en las condiciones de dicho certificado, siendo a partir de tal finalización desde donde se habrá de contar el término para ejercer la acción para la cual se encuentra legitimado el respectivo asegurado. Frente al caso particular, es de señalar que lo que se menciona como fundamento por parte de Seguros de Vida Suramericana respecto a la terminación de la póliza es que dicha póliza se termina frente a GNB Sudameris como entidad tomadora y beneficiaria, dado que se da una nueva licitación frente a una nueva contratación y esta contratación da como lugar la contratación con otra compañía de seguros y dando por terminada la póliza que venía siendo o que se tenía contratada por GNB Sudameris frente a Compañía de Vida Sura, Seguros de Vida Suramericana S.A. Deme un segundo, por favor. Gracias. En este sentido, es importante señalar que dentro de los hechos que se tuvieron como ciertos por las partes o relevados de prueba, está que el contrato que estaba vigente o que se tenía entre Banco GNB Sudamérica como tomador y beneficiario y la compañía aseguradora Seguros de Vida Suramericana S.A. se terminó o se finalizó el día 28 de febrero del año 2023. No obstante, de igual manera, dentro de las documentales que obran en el expediente, se tiene que el certificado o de vigencia de la citada póliza se daba hasta el 1 de marzo del año 2023, reitero, de acuerdo a las documentales que obran en el expediente. No obstante, el tema entre la diferencia de fechas del 28 de febrero de 2023 y el 1 de marzo del año 2023, la delegatura al hacer la revisión el fundamento de la excepción de prescripción, encuentra que en efecto se llegaría a la misma conclusión tomándose 28 de febrero de 2023 o 1 de marzo del año 2023, se llegaría a la inexorable conclusión de que el término máximo que le asistía al accionante para reclamar el pago del amparo por los hechos base de la reclamación y para el ejercicio de la acción de protección al consumidor no podía superar el 1 de marzo del año 2024. Esta circunstancia no se ve modificada con la aplicación de lo que ha señalado el artículo 2539 del Código Civil y el inciso final del artículo 94 del Código General del Proceso, siendo estas el reconocimiento de las obligaciones por el deudor, expresa o tácitamente, interrupción natural esta última, o la demanda judicial, una interrupción civil, o el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor, lo que solo tendría lugar por una sola vez. Esto, en efecto, en la medida en que, como quiera que la actuación no se encuentra en primer lugar un reconocimiento de la obligación por parte de la aseguradora de seguros de vida suramericana, ni esta ha sido demandada por estos hechos, no se configuraría la primera de las citadas situaciones y en lo que guarda relación con la segunda, esto es, frente a lo que señala el artículo 94, dentro del expediente obra una reclamación, y es importante señalar que obra en el expediente con sello de recepción del día 23 de marzo del año 2023. Esta es la reclamación que aparece o que está incorporada como prueba dentro del expediente. Y derivado de la misma, pues no se encuentra, o lo que mejor, perdón, lo que mejor se encuentra es que la misma se presentó posterior a la fecha en que ya se había operado, que habría operado la prescripción de la acción de protección al consumidor. Esto es primero de marzo del año 2024. Perdóneme un segundo, deme un segundito, por favor. Discúlpeme un segundo, es que me está diciendo que tengo pérdida de conexión de internet. Deme un segundo, por favor. Disculpe, doctor Rueda y doctores, ya me están acá apoyando de soporte porque tuve caída del sistema de internet. Deme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes, doctores. Ya, es que desde ayer hemos tenido, desde más o menos las 4:30 de ayer, hemos tenido intermitencia en el sistema. Y bueno, pero ya, ¿me escuchan bien, por favor? Qué pena con ustedes. Bueno,
Sí, se escucha bien.
entonces, estábamos en el tema de, mire, ya me quedo con un volumen bastante alto. Creo que vuelve al otro. Listo. En ese orden estábamos hablando y entrando a resolver sobre la excepción propuesta por compañía de vida, seguros de vida suramericana frente a su excepción de prescripción. Y como lo señalaba, en efecto, se tuvo como un hecho cierto por las partes que la póliza había terminado el 28 de febrero del año 2023. Pero aunado a esto también se tiene, como los indicaba, dentro de la contestación de la demanda y a folio 30 del expediente, de la contestación de la demanda, folio 30, que la vigencia de la póliza que se tenía como tomador Banco GNB Sudamérica y beneficiario Banco GNB Sudamérica y el asegurado, el señor Víctor Manuel Lozano Medina, tenía una vigencia desde el PRI, dice acá, vigencia de la póliza 20 de septiembre del año 2021 al 1 de marzo del año 2023, igualmente vigencia del asegurado, también hasta 1 de marzo del año 2023. De igual manera señalaba el despacho que obra también en el expediente una reclamación o la reclamación que presentó el señor Víctor y que tiene como recepción o fecha de recepción 23 de marzo del año 2023. Entonces, teniendo claro esas dos situaciones, en 22 de marzo del año 2023 tiene el despacho lo siguiente para entrar a resolver esta excepción. Y es que atendiendo y tomando como fecha más que beneficia al consumidor, al señor Lozano, como la de vencimiento que se observa en el folio 30, como lo indicaba el despacho de vigencia de la póliza 1 de marzo del año 2023, pues el consumidor tenía para presentar su demanda de acción de protección al consumidor, de acuerdo a lo que ya hemos indicado en la ley 1480 del 2011, artículo 58, numeral tercero, el 1 de marzo del año 2024. Y atendiendo, como lo estaba señalando, el término interrupción que nos trae el artículo 94, inciso final del artículo 94 del Código General del Proceso, que tomaríamos esa interrupción como 20, la de presentación de la reclamación 23 de 22 de marzo del año 2023, pues el demandante tenía, haciendo esa interrupción o teniendo en cuenta esa interrupción del 22 de marzo del año 2023, tendría el año para presentar la demanda hasta el 22 de marzo del año 2024. No obstante, verificada la presentación de la demanda por parte del señor Víctor Lozano, se puede establecer que ésta se presentó para el 15 de mayo del año 2024. Esto es, vencido ya el año con el que contaba, según el artículo ya mencionado, de la ley 1480-2011, numeral tercero, artículo 58, por lo que operó la prescripción de la acción de protección al consumidor en lo relacionado con el contrato de seguros, dando en este orden prosperidad a la excepción bajo estudio y que fue titulada o denominada por Seguros de Vida Suramericana S.A. como prescripción y o caducidad de la acción de protección al consumidor, lo que lleva a que dentro de este escenario jurisdiccional no sea posible analizar de fondo las pretensiones de la demanda respecto de la citada entidad aseguradora Seguros de Vida Suramericana S.A. Ahora, superado ya este análisis por parte de la excepción propuesta por Seguros de Vida Suramericana, el despacho, y ya igualmente habiendo pronunciado el despacho sobre la excepción inicial de falta de intimación por pasiva de Banco GNB Sudameris, vamos a entrar a analizar la responsabilidad contractual de GNB frente a esa información o al deber de información que le es exigible de deber de información y de diligencia que le asistía a Banco GNB Sudameris respecto del consumidor, el señor Víctor Manuel Lozano, Medina. Esto derivado de las obligaciones, perdón, esto con ocasión de las obligaciones que se derivan del crédito de libranza en materia de controversia, que como lo señalábamos, estaba amparada por la póliza de vida mencionada también. Al respecto, es importante señalar que tratándose de cargas o de estas cargas procesales, la jurisprudencia de la Corte Suprema en varias ocasiones ha señalado en sentencias como la C-279-2013 o la C-086-2016, que ha definido como aquellas situaciones instituidas por la ley que compartan o demandan una conducta realizada facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada para él consecuencias desfavorables como la preclusión de una oportunidad de un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida de un derecho debatido en este proceso. En ese orden, es importante señalar que según la última de estas sentencias que hemos citado, una de las características de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo a diferencia de una obligación procesal, de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización puede traer consecuencias desfavorables a este, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material. En palabras clásicas, la carga funcional, diríamos, por un lado, el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar, y en ese sentido es una conducta de realización facultativa, pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, no probar o no alegar. El riesgo consiste en que si no lo hace oportunamente, se falla en un juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones, y así se configura la carga de un imperativo. La carga es un imperativo del propio interés. En ese orden, es importante señalar que para que haya lugar al reconocimiento de la pretensión del demandante, es importante que se derive de una responsabilidad civil y que sea el resultado de que se encuentre acreditado la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes, las cuales de resultar incumplidas podrían acarrear algún tipo de responsabilidad. Segundo, incumplimiento del deudor, siendo esta la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo, siempre que aquellas estén contenidas en el negocio jurídico. Y tercero, un daño o perjuicio entendido como el menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento del cual fue deudor. Y cuarto, un nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento, esto es que su manifestación u ocurrencia sean derivadas de ese incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, como se mencionó anteriormente, es de señalar que la póliza en materia de extracción fue ofrecida y comercializada por la fuerza de ventas del Banco GNB Sudameris. Así está o sí se puede establecer de las documentales que obran en el expediente, como la solicitud del crédito, asimismo como la aceptación de la póliza y otros documentos que obran aportados con la contestación de la demanda efectuada por Banco GNB Sudameris. Así, el seguro de vida es de señalar, como se ha mencionado, que se contrató con el fin de dar cumplimiento a la exigencia de la entidad financiera para el otorgamiento de una obligación de crédito que le fue otorgada al demandante, al señor Víctor Lozano. De igual manera que la contratación de aquel seguro fue el resultado también de que en su oportunidad Banco GNB Sudamérica adelantara esto con el fin de amparar ese crédito de libranza otorgado al señor Víctor Manuel Lozano Medina. Siendo un fundamento de que Banco GNB Sudameris figura como tomador del seguro, dado el interés que posee de conformidad al artículo tercero Enumerar el tercero del artículo 1137 del Código de Comercio y que la inconformidad base de la reclamación deviene en efecto de los efectos perseguidos por la aseguradora por el actuar del asegurado al momento de informar el estado del riesgo, por lo cual se debe proceder al análisis de ese contrato, del cual devienen obligaciones para la entidad financiera Banco GNB Sudameris, como fueran contenidas y ya señaladas al inicio de esta audiencia en el título primero de la Ley 1328 de 2009, el que al estar vigente para la fecha de celebración del contrato, pues están incorporadas en el mismo. Toda vez que se encuentran relacionadas con la debida diligencia e información, las cuales deben atenderse en todo el proceso, como ya se señaló, de la relación contractual, desde el ofrecimiento del mismo y durante toda la vigencia de esta relación. Encontrándose así acreditada la existencia del contrato de mutuo entre el señor Víctor Lozano y GNB Sudameris, del cual surgen esa obligación de información y debida diligencia a cargo de la entidad financiera, desde ya la delegatura señala que no encuentra incumplimiento imputable al banco GNB Sudameris al momento de la suscripción y aceptación de esa póliza objeto de litigio, más bien quedó demostrado. Esto con el lo señalado por el demandante, el señor Víctor Lozano, en su interrogatorio, tanto en el surtido de oficio de manera exhaustiva y obligatoria por el despacho, así como por el surtido por la parte demandada. Así también quedó demostrado con el testimonio de la asesora, la señora Diana Ciandau, quien colocó tanto el crédito como la póliza. Y en este punto es de señalar, frente a lo manifestado por el apoderado de la parte demandante de sus alegatos, que hay una especie de contradicción porque se señaló por parte del señor Lozano que la colocación o el crédito se había dado por un ofrecimiento a través de llamada telefónica y que la asesora señaló en su testimonio que se había dado la oficina y señalaba la ubicación o daba datos de la ubicación de la oficina, pues también es de señalar que el demandante, el señor Víctor Lozano, sí, en efecto señaló que el crédito se había dado en principio a través de un ofrecimiento de una llamada telefónica para mejorar las condiciones de un crédito que tenía, pero que de igual manera luego se había acercado a una oficina donde había realizado los demás trámites, entre ellos pues la firma y suscripción de los documentos como eran la solicitud de crédito, pagarés y también la aceptación de la póliza vida grupo de deudores. Entonces, haciendo esa precisión, pues quedó claro, como lo indicaba, de lo manifestado en el interrogatorio del señor Lozano y del testimonio de la asesora, que se le brindó toda la información al demandante, se le dio la información al demandante relacionada con la póliza objeto de este litigio, como se puede evidenciar en lo manifestado por el señor demandante de la siguiente manera. Al demandante se le interrogó frente a la situación que él indicaba que había un formato adicional donde había recibido, y él lo denominó directamente como un folleto, así lo identificó el señor Lozano. Frente a la pregunta que se dio frente a lo mismo, en cuanto que él indica, uno de los apartes del contrato, o que el señor Lozano señalaba, que en el folleto que él mismo mencionaba, por favor se indicara cuándo se le entregó, quién se le entregó y si venía algún tema específico de la póliza. Y él señala que en efecto se lo entregaron el mismo día en que firma los documentos del pagaré y de la póliza. Y él señala, sí señora, inclusive creo que dentro de los documentos que se habían anexado inicialmente para este proceso, iba dentro de lo escaneado, iba ese papel. De igual manera, el señor señala que dice, pero sabía que estaba firmando una póliza de seguro y precisamente es por eso que en ese momento tratamos de solicitar a la superintendencia, porque si me dicen que a mí me van a dar una póliza de seguro, en cualquier circunstancia uno espera que cuando esa situación se presente, que lo pueda uno afectar, pues se supone que tiene derecho a lo que le ofrecieron en el banco en ese momento. De igual manera, señala el demandante que frente a la firma, él dice que leyó esa documental y que en efecto lo firmó, pero y que él sabía precisamente que estaba firmando porque ya en otra oportunidad él había en efecto tomado otros créditos frente a otras entidades. Y señala que en ese folleto indicaba, así lo menciona, en uno de los apartes del contrato viene un documento donde viene, recuerdo, dice que venía un folleto que venía pues con mucho más específico de qué trataba la póliza. Si era para en caso de muerte o en caso de disminución de capacidad laboral, pues en cierto grado eso sí lo tenía claro porque ya lo había visto en otros temas de seguros. De esta declaración en interrogatorio de la parte demandante, el señor Lozano, pues se puede o se desprende y se concluye que en su momento de la colocación, el banco a través de su asesora se le informó y se le entregó un folleto donde, como él mismo lo menciona, se le informaba acerca o los temas específicos acerca del ca de caso o que se diera caso de muerte o también si se daba una disminución de la capacidad laboral. Y frente a lo que señaló la asesora, la señora Diana Sindúa, se le preguntó a ella si la información que se le brinda, qué información se le brindaba al consumidor en el momento en que se diligenció la póliza. Esto es el 9 de noviembre de 2021. Y ella señala, en ese momento, sencillamente se le informa de lo que trae la póliza, que es por incapacidad permanente, total o parcial, y que si tiene alguna inquietud o si quiere ampliar la información, podría ingresar a la página del banco, que ahí estaba estipulado absolutamente todo. De igual manera, se le preguntó a la testigo si el señor Víctor Lozano había presentado alguna inquietud sobre el tema o si había solicitado que se le ampliara alguna información, a lo que la asesora contestó, no, no señora, para nada. También frente a la pregunta de la siguiente, frente al tema, se ha indicado que se le entregó también al señor Lozano un folleto respecto de la póliza y se le pregunta al testigo, ¿ese folleto recuerda usted a qué hacía referencia? Y responde la testigo, la señora Diana, sin duda. Frente al tema, se ha indicado que en ese formato hay un formato adicional a este donde está el listado de enfermedades que él tenía y podía revisar derivado de ese folleto. De igual manera, señala que se le entregó para eso el folleto y que allí debía estar toda la información y que adicional, pues si tenía alguna otra duda, la podía consultar en la página del banco. Situación que se encuentra dentro del formato de aceptación, numeral tercero. También se le preguntó a la testigo si dentro de la aceptación a la póliza, si el demandante, el consumidor, tenía conocimiento del contenido de ese documento que era la aceptación de la póliza. Y dice que sí, siempre obviamente se le señala al cliente lo que está firmando y se le explica lo que está firmando. También se le preguntó si ella era quien había diligenciado el formulario y señaló que sí, que en efecto, pero que esa información que reposaba allí era información que había sido suministrada directamente por el asegurado por el señor Víctor Lozano. De esta manera, y atendiendo esta situación frente a el interrogatorio dado por el señor Víctor Lozano y por el testimonio de la señora Diana Sindúa, que fue la asesora comercial encargada de la colocación tanto del crédito de libranza como de la póliza, se tiene que, en efecto, se atendió el deber de información y debida diligencia por parte de el Banco GNB Sudamérica. Así, pues el demandante se tiene que manifestó que se le dio la información correspondiente al momento del ingreso al seguro y la negación, finalmente es de señalar que la negación del amparo pues obedece a que en sentir de la aseguradora pues no dijo alguna de las enfermedades que padecía el señor como era hipertensión. En este caso, y ya concluyendo al respecto, pues no se demostró el incumplimiento, no se encontró demostrado el incumplimiento contractual de GNB Sudameris respecto a un daño y a ese nexo de causalidad. Por lo anterior, y en estas condiciones, se declarará próspera la excepción denominada por la entidad financiera GNB Sudameris como inexistencia de los elementos de responsabilidad civil y contractual frente a la reclamación o frente a la acción de protección entablada por el señor Víctor Lozano Medina, lo que conlleva a denegar las pretensiones de la demanda frente a dicha entidad y releva la delegatura del estudio de los demás medios exceptivos formulados por GNB Sudameris S.A. a la luz de lo previsto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se condenarán costas por no aparecería causadas dentro del expediente. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probada la excepción que Banco GNB Sudameris denominó como falta de legitimación por pasiva conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probada la excepción de prescripción y/o caducidad de la acción de protección al consumidor propuesta por Seguros de Vida Suramericana S.A. y declarar probada la excepción de inexistencia de los elementos de la responsabilidad ausencia de responsabilidad de la compañía, perdón, discúlpeme, qué pena, la que denominó Banco GNB Sudameris como inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil, como lo señala Banco Sudameris, de conformidad con lo señalado o por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Cuarto, negar las pretensiones de la demanda. Y quinto, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por Secretaría, archívese el expediente. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.